Estamos nosotros en la mañana de la radio y queremos hablar nosotros en la mañana con el doctor Walter Ziegler. ¿Y quién es Walter Ziegler? Walter Ziegler es el director de Salud Mental y Adicciones del CIPRONSO, justamente del Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto poder saludarle. Gustavo Massa le saluda aquí en la mañana. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a usted, a todo el equipo, a toda la audiencia.
Un placer, doctor, poder escucharlo aquí en la mañana, pero bueno, ha pasado algo muy importante en la República Argentina y hablamos de la muerte de Silvina Luna, que se ha suscitado en la jornada del día de ayer, y uno de nuestros temas, queríamos hablar con algún médico cirujano, alguien que haga cirugía estética, pero nosotros a veces pensamos, digo, ¿qué está pasando en la cabeza de las mujeres, de los hombres, de la sociedad en sí, ¿no? De esto de querer verse bonito siempre, de que la edad no pase nunca. Digo, usted como director de salud mental de la provincia, ¿qué es lo que está viendo? ¿Cómo ve esta situación?
Bueno, hay que partir de la base que en esta posmodernidad, que en este contexto en el cual estamos, donde estamos saliendo de un contexto pandémico, de donde hemos tenido un aislamiento preventivo obligatorio, donde han estado cortados todos los lazos sociales, es sabido de que estamos adaptándonos al nuevo contexto en lo que tiene que ver primero con la situación, la situación que pasa por lo afectivo, que pasa por los vínculos, que pasa por la forma de aprender a vivir, ¿no? En esta cuestión de que en el mundo hoy se está apostando más a lo que tiene que ver con el individualismo dentro de las parejas, dentro de las relaciones. Sí. Ya el complemento el complemento casualmente nos vínculo como era el romanticismo de Romeo y Julieta y lo que nosotros practicábamos en el siglo pasado de que a uno le falta lo que al otro le sobra, para este contexto actual ya no va. Por eso que las mejores parejas que en sí se relacionan mejor y tienen un mejor canal de convivencia son las parejas que conservan el individualismo. Con esto lo que quiero decir es que son parejas que no están totalmente pegoteadas, como se dice, durante todo el día, sino que más bien se puede sostener que los integrantes de las parejas sostengan su grupo de amigos, sus vínculos sociales, por supuesto con un círculo muy de confianza entre la pareja. Y lo que está pasando con la parte del hecho de la estética, La estética tiene muchas implicancias, muchos significados. Lo cierto es que en cuanto a lo que tiene que ver con lo corporal, quizás a mí me parece que cierta estética tiene que cumplir algunos parámetros y quizás para usted la estética mía, que es agradable, para usted es desagradable. Sí. Y bueno, bienvenido sea, porque la estética se basa en eso, ¿no? En cómo uno percibe las cuestiones que tienen que ver generalmente con lo que es admirable. Ahora, en lo que estamos hablando específicamente de lo que es la situación de la imagen corporal, es un amplio abanico que tiene muchas aristas, pero hablando específicamente de lo que es mi tema, el tema de la salud mental, el tema de la psiquiatría, no está mal verse estéticamente bien y hacer lo posible para tener un contexto de belleza acorde a lo que a mí me hace sentir bien. El tema pasa cuando se presenta la dismorfia corporal o el dismorfismo corporal, que es la forma de percibir permanentemente defectos, ¿no?, en la apariencia. Defectos que la percibe la persona misma, pero no el contexto y el círculo donde está. De tal manera que hay una marcada obsesión por el cuerpo, por la imagen corporal, que detrás de esta conducta puede encontrarse un trastorno de la alimentación, puede encontrarse un trastorno obsesivo compulsivo, también pueden encontrarse síntomas paranoicos por estar permanentemente pensando o creer que el resto lo ve con defectos y con imágenes negativas sobre esa persona. Que no hay que confundir lo que es el dismorfismo corporal con lo que es la disforia. Sí. La disforia corporal quiere decir cuando hay una molestia, cuando hay una situación difícil de soportar, que tiene que ver con muchos síntomas de ansiedad, de tristeza, de irritabilidad, especialmente que tiene que ver con el cuerpo con el cual he nacido y no soporto mi cuerpo porque me percibo de otra manera. Tanto la disforia como lo que es el dismorfismo entre las formas que utilizan estas personas es ir a la cirugía para lograr satisfacer esa ansiedad. De tal manera que son personas que tienen múltiples actos quirúrgicos y en cada acto quirúrgico no logran ver el resultado que ellos quieren y permanentemente gastan mucho dinero y exponen mucho la situación, no únicamente de la persona, sino del contexto familiar, frente a lo que tiene que ver satisfacer ese deseo que tiene un sustrato de anormalidad.
Doctor, justamente ayer una escritora ha posteado en sus redes, fue dura, hablamos justamente, y hablamos de Mariana Manrique, que es escritora reconocida a nivel nacional, habló de la crueldad de profesionales que lucran con la demanda de pertenecer, por un lado, y por otro dijo, el cuerpo de las mujeres no puede ser un depósito de basura y no se puede abusar ni de la confianza ni el deseo de ellas. Digo, usted como profesional, y digo, en este contexto, digo, ¿qué analiza sobre esos dichos? Que fueron fuertes, ¿no?
Sí, son conceptos muy fuertes que últimamente en estas horas se lo han notado y se lo sigue notando, y hay que ser muy claro en la información que uno da, ¿no? Uh-huh. Lo que sí doy la razón es que este tipo de cuadro, el 2% que del total de los trastornos que tenemos, del 1,5 al 2% corresponde al género femenino, afecta más a las adolescentes, a la juventud, a las adultas jóvenes, y hay que tener acá una cuestión que las prácticas tienen que ser prácticas médicas, totalmente habilitadas, totalmente que respondan a lo que tiene que ver todo lo que es las ciencias médicas, y las prácticas que se hagan tienen que estar perfectamente certificadas por los diferentes órganos y ministerios de salud, que muchas veces se lleva a tener prácticas que no están autorizadas, se les realizan de manera casera muchas veces, con todas las complicaciones que se dan, ¿no? Y cuando digo casera es porque sabemos que desde hace tiempo se vienen realizando prácticas con siliconas u otros elementos que no responden a ningún tipo de garantía científica como para realizarla, y las complicaciones se ven cuando aparecen infecciones generalizadas, cuando aparecen trastornos que tienen que ver con una depresión, porque detrás de todo esto también se esconde una depresión. Por eso es que en los tratamientos y lo que se ve en base a trabajo que se han realizado, que las personas con disformismo o con disforia tienen un déficit de serotonina. Y eso, la serotonina es un neuroquímico que está en el cerebro. Ajá. Y es lo que se esconde una depresión, ya sea una depresión ansiosa, una depresión muy marcada o un trastorno de ansiedad asociado a síntomas depresivos, que requieren un tratamiento de salud mental con psicólogo y psiquiatra, y en la psiquiatría empleamos antidepresivos.
Doctor, voy a ir un poco más fuerte todavía. ¿El aspecto deseable está pensando con sangre en la sociedad?
No le entendí lo que me pregunta. ¿El aspecto?
Sí, el aspecto deseable, porque, a ver, voy por esto, porque, a ver, la realidad multiproyectada, en este caso las redes sociales, que invitan a usar un filtro para que la sociedad solo vea la perfección, o que puedas hacer, o que te pongas diferente, o distintas formas. La pregunta mía es, ¿el aspecto deseable está pesando con sangre? ¿Cómo tenemos que comunicar sobre este tema?
Y el aspecto de la sociedad tiene que ver mucho con la cultura en la cual nos estamos desarrollando. No es lo mismo hablar de la cultura que viene de hace años, por ejemplo, en algunas poblaciones de África, que la modalidad que tenemos en base a los genéticos acá en América Latina. Sabemos que los latinos tenemos cierta carga genética y cierta cultura que hace que seamos adaptables al contexto en el cual estamos. Ahora, en lo que usted me dice en base a la sociedad, bueno, sí, depende mucho cómo se vienen produciendo en algunas etapas de la evolución del hombre lo que son las modas. No es lo mismo la moda que tenemos esa década, por ejemplo, que tiene que ver con la estética masculina, que es lo que teníamos en la década del 70, 80 del siglo pasado, donde había otro tipo de moda. Por ejemplo, los pelos largos, un tipo de usar de pantalones con botas anchas, y bueno, depende todo cómo se viene presentando la moda en el contexto en el cual estamos, con el sustrato específico de la cultura en la cual nos desarrollamos.
Ahora voy un poco más. ¿Se está usando, esto es violencia estética, doctor? Pregunto, porque podemos decir que es una modalidad de agresión sexista, a ver, que presiona a las mujeres y al hombre digo, para ajustar una apariencia a un ideal inalcanzable de belleza. No sé si me equivoco, y usted es profesional. Yo
soy no, no, es muy claro, lo que usted pregunta, pero esto hay que saber diferenciar en lo que decimos violencia estética. Primero tiene que ver con una cuestión de la praxis, donde se hace mala praxis, como es el caso de público conocimiento, que no es el primero que sucede, sino que son varios que ya hay a lo largo de los últimos años. Y lo otro tiene que ver principalmente con la resiliencia, ¿no? Esto ya depende de una decisión específica de cada sujeto, de cada persona, cuál es la decisión que adopta para verse bien, que no necesariamente tiene que ser lo quirúrgico, está la alimentación, está el deporte, está también sostener una buena salud mental, que es una manera de vivir bien, la forma de vivir bien, y de esa manera el hecho de que llegue la violencia o no va a depender de cada persona, es decir, de la resiliencia, que es la manera de sobrevivir a algunos efectos adversos que me producen determinadas circunstancias. Muchas veces también hay algunas cuestiones que tienen que ver, hablando de violencia, voy a ir a la palabra agresión. Hay personas que tienen conductas autoagresivas, no únicamente heteroagresivas hacia el sistema donde está. Y dentro de esas conductas autoagresivas, que se ven como síntomas de algún trastorno, de una enfermedad mental, tiene que ver cómo el cuerpo se ve castigado.
Doctor, y en este caso, a usted le compete mucho lo que le voy a preguntar, ¿cómo se mantiene la salud mental en estos tipos, en estos casos?
Y yo voy a hablar en general, ¿no? Donde entra también esta cuestión de lo que estamos viendo de la disforia, la dismorfia. Hablar de salud mental es hablar de un amplio campo de acción, donde dentro de ese campo de acción no únicamente entra el trastorno o la enfermedad mental, sino entra algo que nos cuesta hablar, no nos cuesta decir la palabra amor. Y todo sujeto necesita hierro, vitamina, calcio, fósforo y amor para vivir. Hablemos de las cuestiones del afecto. Y también tiene que ver con el sentir económico, cómo me siento económicamente, cómo está el contexto social en el cual me encuentro, cómo se encuentran los problemas familiares. Y hablo de problemas familiares porque sabemos que los códigos de comunicación y los canales de convivencia para este actual contexto no es que han aumentado y que sean patológicos o enfermizos, sino que son distintos. Y para eso me tengo que adaptar. Por ejemplo, la conducta de los adolescentes. El adolescente de este contexto, de este año en el cual estamos, segundo semestre del 2023, no es el mismo adolescente de antes de la pandemia. Los adolescentes nuestros de ahora se han ido desarrollando, creciendo en un contexto pandémico donde había mucho aislamiento preventivo obligatorio, teníamos que estar en casa, clases virtuales y todo lo que se ha venido dando en base a lo que tenía que dar la forma de prevenir el COVID. Y bueno, ha sido la cultura y la forma en que hemos tenido que adaptarnos en lo que es el contexto pandémico, y lo cual hace de que hoy, si un adolescente está aislado, está en su habitación, mantiene sus amigos virtuales, estudia directamente de la manera virtual, no es para alarmarnos. Muchas veces recibimos consultas en nuestros consultorios, ya sea de psicología o psiquiatría, porque los papás vienen muy alarmados porque ven conductas de adolescentes que no han sido las mismas en las cuales nos hemos criado o estamos acostumbrados a ver. Es decir, que en definitiva estamos frente a una nueva cultura que nos tenemos que adaptar. Lo mismo que el uso de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tecnología informática, las redes sociales. No está mal, está bien, tiene un uso racional. Debido al uso, por ejemplo, del Facebook, del Instagram o de los estados, el uso del WhatsApp, ha servido para que nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, sientan una activación a nivel de lo que tiene que ver toda la parte cognitiva. Y bienvenido sea, porque lo mantiene más activo.
Doctor, le agradecemos el tiempo para con nosotros, ha sido perfecta su explicación para la sociedad, digo, ¿no? Y era importante poder conocer lo que pasa, lo que le pasa a nuestra sociedad, sin duda. Seguir. Le mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo y muchas gracias a ustedes, a la audiencia, y estoy a disposición para lo que requiera.
El doctor Walter Ziegler, que es director de Salud Mental y Adicciones de la provincia de Tucumán, del CIPROSA, del Ministerio de Salud, charlando con nosotros. El tema de Silvina Luna ha dejado un montón de aristas importantes. Seguramente usted la va a ver desarrollada en gruponetwork.com.ar.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata.